Bienvenidos a la Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es La Desinformadera de Arroba FM. Aquí está a los Reyes, Pablo Ibarra, Luis Ángel Marín. Hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo fabuloso. Creo que hoy lunes empezamos todos contentos. Todos ganamos algo el fin de semana.
Sí. Todos ganamos
menos
algo.
El América.
Ay, se compensa mucho con lo que sucede el fin de semana en otros deportes.
No, los Diablos Rojos no te importan tanto.
¿Cómo?
Como en América.
No, claro,
no. ¿Qué no se supone que los Diablos Rojos no son tan grandes como el América? Alguien lo dijo
una vez. Vamos a saludar primero a todo el público que está escuchando este programa antes de entrar a la polémica. Entramos directo a la polémica, qué barbaridad. Sí,
a lo que truje, chencha.
Saludos a todos que están por radio, por streaming, por donde sea que nos estén viendo, escuchando, repetido, un día después o cuando sea. Aquí está, esto es la Desinformadera, sí, a la hora que sea. Pues vamos a empezar hablando de, sin duda, el gran triunfo de las Águilas, de las Águilas del Veracruz.
Las Águilas del Veracruz.
No, del poder, la poderosísima máquina del Cruz Azul.
Ya les tocaba, muy bien, qué bueno.
Ya.
Que ya era.
A ver, vas a los Reyes, vas.
Pues nada, o sea, ¿qué vamos a hablar de?
De la tremenda madrina que le metieron a la América.
De la vergüenza.
No, es de la tremenda vergüenza, de la tremenda humillada. Sí, ok, ustedes dicen, ay, nada más es un partido, no sé qué, ya sienten que va a ganar el campeonato y no sé qué.
Con eso se le han quitado todos los americanistas. No ganaron el campeonato, les ganamos en el 2013, no sé qué. Güey, no vivan. No vivan del recuerdo. No vivan del recuerdo.
No estamos en el Azteca, no importa. Además, muchos premios hemos tenido en América, entonces muy bien por el Cruz Azul. Oye, pero además, sí, yo no sé qué le está pasando a la América, porque además estaba medio extraño ahí. Nada más estaba jugando Cruz Azul.
Sí,
una supergolista que dio un 4-1. Qué vergüenza. La verdad es que yo al gol que metió Cruz Azul, porque el primer gol lo metió el América, al segundo gol, que fue el primero de Cruz Azul, cambié de canal. Que ya no quiero ver.
Ay, no, qué poco aguantas.
Sí, le cambié porque me imaginé que justo iba a pasar algo así, que no tanto 4-1, pero a lo mejor sí se iba a ganar unos 2-1 aproximadamente, pero pues ya está bien por el Cruz Azul, qué bueno, además líder de la tabla. Ya le está yendo bien, a ver si cuando el América regrese al Azteca, ahora sí ya podamos hablar de
¿cuándo
otros
van arreglos? A regresar al Azteca, ¿dentro de qué? ¿Un año? ¿2 años?
Dentro de un gran rato. Eso es lo peor de todo.
No es cuestión de estadios, no es cuestión,
claro que
de lugares,
no.
Solo le ganaron y ya, o sea.
Sí, tienes que admitirlo, aceptarlo.
No, tengo súper admitido, ya ni me duele, ya ni me importa, ya, la verdad.
Importa el rato, cuando pierde el campeonato,
o sea,
3 puntos.
Ese ni me importa, es la muestra más clara de ardidez de un americanista.
Es más,
no me importa este partido.
Antes llegaba mi ardidez de sí ponerlo en redes sociales. Ahora te digo que está, le cambié de canal como de, ya sé que van a perder, bye. O sea, ya para qué me hago sufrir tanto para verlo. Mejor vi otro contenido más interesante y pues ya ni modo. O sea, ya nada más cuando vi el...
Y otro contenido más interesante.
Así es, existe Netflix, entonces mejor me puse a ver una película. Esa goliza, la verdad es que sí, no.
Te voy a
no.
salvar.
Okay.
Te voy a salvar.
A ver, el tema, pero arriba.
Ganaron las Chivas.
También.
Y en su estreno en Amazon Prime.
Amazon.
Sí, se llama Prime Video, pero
Prime Video. Pues ya los partidos de las Chivas como local se van a transmitir a través de Prime Video en Amazon. Y eso está muy bien. Estuve checando la transmisión un ratito, tenía cosas que hacer. Ya soy papá luchón, se los recuerdo. Y la verdad, los comentaristas, no sé quién rayos son, pero mira, nada más, lo hicieron bastante bien. La transmisión fluyendo sin comerciales, es lo mejor de todo. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Aún hay algo mejor. Que los partidos van completamente gratis dentro de tu suscripción de Amazon.
De Prime Video.
Sí, es la misma, Luis Ángel. Es la misma.
En los correos que llegan de Prime Video te dicen.
Pero es la misma. La suscripción global es la de Amazon.
Sí, sí, la suscripción de Amazon Prime.
Exactamente. Entonces, qué mejor, la verdad. Sí, Televisa se enojó y creo que hasta quisieron matar a las Chivas. El partido, creo que, si mal no recuerdo, creo que fueron
5-0.
Algo así.
O Juárez.
Un muy buen partido, honestamente, pero sí, el equipito con el que se enfrentaron las Chivas, pues sí, ameritaba que fuera una victoria, estuvo muy bien, pero lo mejor de eso fue la transmisión, como les decía, que ya están completamente gratis para los que tengan la suscripción pues en global de Amazon, que tengan su Prime Video, no necesitan tener ninguna otra suscripción para poder ver los partidos de Chivas como locales, así que eso está genial.
Qué bueno, qué bueno que hay otra opción más para los fans de las Chivas, además de la de Radiorama por radio y otras.
Sí. O sea, y fíjate, lo que me interesó bastante de este tema es que Chivas al final demostró que sí tenían razón. ¿Se acuerdan de aquel famoso Chivas TV que fue un fracaso en su momento?
Ah, sí.
Bueno, pues al final creo que el tiempo le ha terminado por dar la razón al señor Vergara y a ese proyecto de Chivas TV. Mira. Honestamente, por ahí sí iban los tiros.
Pero llegaron muy temprano.
Llegaron muy temprano, exactamente. Esa fue pues lo que les salió mal, ¿no? El cálculo de los tiempos y.
La gente no estaba acostumbrada a pagar por ver, o sea, más allá de televisión por cable.
Exactamente, pero mira, nada más ahora pagamos todo. Ya creo que ya mucha gente ya no tiene televisión por cable, ya tienen solamente sistemas de streaming. Yo soy uno de esos.
¿Cómo? ¿No tienes televisión por cable?
No, ¿para qué?
Pues para ver caso cerrado y para ver como dice el dicho, esos programas que son importantes ver.
Las telenovelas.
Todo eso.
¿Qué no pasa eso por VIX?
Las telenovelas sí.
No, sí.
Suficiente.
Sí, bueno, es que ya pues, todo lo llevan al streaming.
A mí sí me gusta este momento romántico de estar solo frente a la pantalla e ir haciendo zapping. O sea,
espérate.
Cambiarla de canal.
Exacto. Espérate. En mis tiempos.
No, güey, espérate. En mis tiempos era de párate y cámbiale con la mano a la
película. Ah, no, sí, a mí también me tocó.
O sea, párate, mi televisión era de pararme a cambiarle de canal. Digo, no había bronca porque nada más eran dos canales.
Y de subirle el volumen.
Y a subirle el volumen.
Pero es que en realidad las familias de más de 4 miembros en total siempre tenían un control remoto.
El hijo más chico.
El hijo más chico, exactamente.
Sí, claro. O la antena. Tenían que mover de un lado para otro para que se viera bien.
Sí, pero sí, fíjate cómo ha cambiado. O sea, sí, yo entiendo, mucha gente todavía sigue confiando en su sistema de TV por cable, pero también no sé qué porcentaje de la población, pero ya muchos estamos completamente desconectados del cable y vamos solo por streaming. Pues, ese es el futuro, va a ser el futuro.
Bueno, pues depende. Mira, voy a buscar aquí realmente las estadísticas porque sí.
Sí, debe haberla.
Sí, el IFT debe tener pues ese dato, porque sí es un dato estadístico importante, ¿no? En marzo de 2023, la televisión de paga en México tuvo 20.9 millones de accesos, con los siguientes operadores con mayor cantidad de accesos: Sky, 7 millones, Easy, 6.4 millones, Megacable, 5.8 millones. Los canales de televisión de paga más populares en México: Disney Channel y Cartoon Network. Claro, tienes hijos chiquitos, les pones y les dejas ahí sin parar el Disney Channel o el Cartoon Network o Nickelodeon.
Espera. ¿Aún existe Cartoon Network?
Aún existe Cartoon Network.
Qué bonito era Cartoon Network.
Sigue siendo.
Johnny Bravo. Oh, hola, nena. Sí.
La televisión de paga sigue una tendencia de estancamiento y no ha sumado nuevos suscriptores, de acuerdo a Digital TV Research México.
Hey.
No, y nuestro país pasará de 16.4 millones de suscriptores en 2023 a 16.2 para el cierre de este año. O sea, ahí va más o menos. La televisión de paga no pierde con el streaming, según algunos datos también aquí. pues la verdad es que sí, sí hay gente que seguimos viendo televisión de paga. Y es más, hay gente que también vemos televisión abierta.
Sí, ¿cómo no?
O sea, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en muchas, no necesitas más que conectarle la antena de conejo y ya va, puedes ver
canales. Jalas, de hecho, ahí está en alta definición, televisión abierta.
Sí.
Claro, sí, muchos canales son de alta definición. Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. La radio no sufre esos problemas porque la radio sigue siendo la radio, muchachos. Así que anuncies en la radio.
Spotify.
Salud. La gente sigue. No, no, pero si quieres oír cosas habladas como este programa.
Y nada como estar en vivo, eso es lo más padre.
Sí, además, también estamos en Spotify, así que ¿qué le hacemos?
Alguien que te diga buenas tardes, querido Radio Escucha, no estás solo, aquí está contigo la voz que te acompaña. Entonces, nunca faltan locutores mamertos, ¿no? Que dicen, soy la voz que te acompaña todas las mañanas.
Dejen paz al Gabo Gómez.
Dejen paz a Rulo.
Rulo.
Soy la voz que te acompaña. Soy el que con el que te despiertas todas las mañanas. Soy el Rulo.
Y que te manda mensajes positivos.
Ah, el Rulo, sí. Nos vamos a pedirle un mensaje positivo.
Tú estuviste ahí, Luis Ángel, muchos años en esa.
Yo fui ese locutor, pero sí. yo no hacía la voz mamona, güey. Yo
no, definitivamente no. Hablaba, siempre has hablado como tal cual. Tú no locutabas, por así decirlo.
A la hora de grabar solamente.
Sí, solamente, pero programas en vivo.
Bueno, te voy a decir una cosa. Sí había un estilo al aire, que luego cuando conocías a la gente decías, ¿y por qué no hablas como en el radio?
Pero como en la radio.
Sí, güey. Sí, hasta la fecha me lo siguen diciendo.
Pero pero tú eres igual de agro en vivo que en radio, Pablo.
Sí, yo soy plano y aburrido.
Y más en redes sociales. No agrio, no, dije agrio, no plano.
Por eso.
Mira, estoy marcando al gran Rulo. Rulo
que nos dé una frase positiva para los americanistas. ¿Sí?
Mi amigo Rulo, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo.
Bien, bien, amigo, ¿qué pasó?
Estamos en vivo, queremos oír una voz de locutor de verdad.
Si es que todos estamos bien puñetas.
Y el pinche Pablo Ibarra tiene la voz de corneta. Arturo Oriac ni se diga, güey. Más, ya ni, ese güey ya ni viene, es más, güey.
¿Quién es Arturo?
Oriac.
Sí, anda en otros rollos, pero necesitamos una voz que nos levante en las mañanas. A ver cómo es eso. A ver cómo le haces.
En las mañanas. Ajá, sí. No importa que grite.
No, pues eso es lo que se trata, güey.
Ah, ok. En la mañana digo, ¡no! Señores, damas y caballeros, bienvenidos sean a esto que es el 99.5 de Arroyo FM.
¡Eso, madres! ¡Qué bonito, mi Rulo! Si te despiertas, se chinga, ¿va? La gente se despierta, los niños, güey.
Sí, tenemos, la verdad, que muchos mensajes en caminito a la escuela.
Sí me llegan a mí también, de tu programa.
Ay, perdón, amigo.
No, qué bueno, yo te los mando cuando puedo.
Sí, te juro que estamos haciendo campaña para que se aprendan el número, pero sí me ha tocado ver que los mandan inclusive a la página.
Te vale, mandan a los de Trépale, güey, ya ni trabajan aquí, güey. O sea. Pero bueno. Pero oye, Mirulo, queremos saludarte, nos da mucho gusto, amigo. Te mandamos un abrazo fuerte.
Igualmente.
Sigue siendo ese locutor de radio que la gente quiere y necesita en sus vidas.
Gracias, amigo, que tenga un bonito día.
Igualmente, un abrazo. Ah, espérate, nos faltó la frase positiva del día. ¿Cuál es?
La frase positiva, esa, si no me equivoco, fue hoy fue de un contemporáneo de Valcárcel. Se llama Emilio Valcárcel. Dice, no mires hacia atrás, no es aquí a donde vas.
Eso. Ey, qué buena frase, mi Rulo. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, cuídense, buen día.
Igualmente, querido Rulo, bye. Ahí está.
Yo tengo una mejor frase.
¿Cuál?
No todo el que habla de ti es porque te tiene envidia. Algunos pueden tener razón.
Uy, eso.
Oye, esa me gustó.
Eso lo pusiste en Facebook y sí, muchos les lloraron, güey.
Sí. Ay, sí, parece que se las dediqué, de verdad. Relájense. Yo nada más tiré la piedra al aire a ver quién le caía y miren nada más, qué bárbaros.
Sí, no, estuvo bonito. Pero bueno, así es esto, así es este asunto de la radio, señoras y señores. Pero bueno, entonces. Esa fue la primera parte de este programa. Ya hablábamos del monumental triunfo de la máquina del Cruz Azul, 4-1. El gran triunfo de las Chivas a su llegada a Prime Video. Estoy haciendo un resumen de este bloque.
Sí.
Maravilloso.
Vamos a hablar del gran triunfo también de Ferrari
en Monza, Italia. Monza, en su casa, en Italia. Mamma mia, la
Madonna. Otros que ganaron en su casa.
Sí. Sí.
Como el Cruz Azul.
Es un gran momento para ser yo.
Sí, es un gran momento también.
Porque también les voy a hablar de que ganó Pato Howard.
It's good to be me.
Yes, man.
Pues sí, a los Reyes. Sí. Ahora sí, cuéntanos, ya que estamos en comerciales, cuéntanos lo de los Diablos Rojos también.
No, ¿qué pasó? Este va a ser cuando ya nos vayamos del programa. Hay que disfrutar esta gorra hermosa.
Oye, sí, está muy padre esa. ¿Qué?
Sí, está genial. ¿Es de los Diablos?
No, ya sé, pero ¿esa qué?
¿Esa qué? ¿De qué?
¿La compraste en el estadio?
Esta sí. Esa la compré en el estadio.
¿Sabes qué? Venden muchas gorras con la M de México en los aeropuertos, en las tiendas de souvenirs.
Ah, sí, también. Y como con los colores. Pero hay una que acaba de salir que ayer la vi en una tienda departamental.
¿Que es parte de tu vida?
¿Es parte de mi vida? No, no es parte de mi vida. Pero tiene una buena mercancía de muchas, o sea, es puras gorras, y hay una
New Era.
Es otra.
Uh-huh. ¿Es otra?
Sí, es otra.
¿La del gatito que va saltando?
No.
¿La de las tres rayitas?
La de las tres rayitas. Tiene, hablando de rayitas, tiene aquí rayitas en la gorra en color como camel, como muy amarillo, como muy de una...
Para los hombres que no entienden qué es el color camel, es como un amarillo muy deslavado.
Un amarillo muy, muy deslavado con rojo, hermosa, que parece un jersey. Está divina, preciosa. Me encantó.
¿De qué equipo es? ¿De los Diablos?
De los Diablos, claro. O sea, ayer me puse a ver puras gorras de los Diablos. Y esa la verdad, me encantó. Me
gustó, o sea,
muchísimo.
¿Adidas está patrocinando a los Diablos?
Tiene de... No, es que en esa tienda tienen ya ahorita de todo. No sé. Vale. Si por... Y justamente nada más tenían como... O sea, tenían la parte de arriba de los Diablos. También tenían de los Sultanes, tenían de los Guerreros y tenían de pura NBA. O sea, muy padre. Ah, pero okay, esa me encantó. La verdad es que esa gorra está muy padre. Y otras, bueno, tenían ahí muchísimas playeras del América, lo cual dije, ¿para qué? ¿Para qué las pones?
Ya hay departamento LGBT en esa tienda. Qué bueno. Claro,
yo pensaba, ¿no la viste en carcería o algo así?
No, ¿qué pasa? No, pero, o sea, ¿para qué? ¿Para qué les digo? O sea, vi la playera y dije, ya saben qué, quítenla, amigos.
El América vale no creo que llegue a la liguilla así como va el América.
Va en el lugar número 12.
Mira, Luis Ángel, es la liga muy X. Cualquiera puede entrar en la liguilla.
Acuérdate de también que no hay descenso, no hay esta parte que empiecen a caer o que quieran subir. Entonces también ya cualquiera puede entrar. Acuérdate que después viene el repechaje, les dan la oportunidad después de otra oportunidad. Entonces,
y otra oportunidad.
Sí, hay mucha chance ya después.
Me parece a la prepa privada, la que fue Pablo Ibarra, güey. Pues no reprobaba a nadie.
No, pero aparte esas que te dan la segunda vuelta.
Pregúntale al calabazo si no reprobaban.
Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, no hay extraordinarios, hay muchos chances. Entonces, ese es el problema. Pero seguramente ya regresamos de corte y otros que ganaron en casa. Muy bonito, son los Diablos Rojos del México después de, si estábamos sufriendo, después de tres juegos que perdieron contra los Guerreros, ya en el cuarto adelante, se dieron el ánimo y una muy buena remontada que dieron los Diablos. Ayer estaban perdiendo, de hecho, empezaban los Guerreros a hacer carreras y ya estaba como de, híjole, ya van a perder la zona sur, pero afortunadamente no sucedió. Es que tienen un lanzador para empezar increíble. O sea, Trevor es magnífico, hace 9 lanzamientos, 9 strikes. Y la verdad es que creo que es el uno de los fichajes más importantes y la mejor decisión que ha tomado los Diablos Rojos de México al tener a Trevor. Trevor es uno de los grandes lanzadores y pues al parecer puede ser la promesa para esta final tenebrosa, que va a ser el martes y el miércoles de entrada aquí en casa, en el estadio Alfredo Harfelú, contra los ganadores de la zona norte, que son los Sultanes de Monterrey, que también ya han estado ahí compitiendo. Se han enfrentado los Diablos contra los Sultanes unas 6 veces y creo que Trevor va a ser una muy buena opción para que de entrada, la primera entrada del bateo de los sultanes, ese Trevor. O sea, creo que va a ser importantísimo que esté Trevor lanzando para que los Diablos puedan hacer más carreras y que puedan ganar y así poder ganar esta serie del Rey y tener la 17, sí es la 17 Copa de los Diablos y creo que es maravilloso.
Décimo séptima.
Se llaman números ordinales.
No, yo soy malísima para los números, como se pueden.
¿En qué legislatura vamos?
No, ahí, dijo, me pones las difíciles. Sexagésima sexta legislatura.
Es la sexagésima séptima sexta legislatura.
Pero qué difícil está. Qué difícil. Yo reprobé matemáticas.
Iba a grabar LX. De palito.
No, sí, pero es que ya no sabes si estás poniendo números romanos o una, ¿cómo se llama?
Unas siglas.
No, de los LGTB, no sé qué.
No, no tiene nada que ver. Oigan, cambiando de tema, hoy se va a estrenar la telenovela El Precio de Amarte, que se grabó en Papantla, muchachos.
A la que iba a ir a la conferencia ya.
Ibas a ir a la presentación, ¿verdad?
Sí, el jueves iba a ir a la presentación, pero hubo ahí un
complejo. Sale Marcus Ornelas. Andaba ahí en las calles, güey, ahí en, creo que en Tecolutla o en Zamora y en Papantla andaba ahí Marcus Ornelas. ¿Sabes quién es Marcus Ornelas? Sí lo ubica, ¿no?
Sí, el esposo de Ariadne Díaz.
Ajá,
súper. No, muy guapo, que en algún momento creo que fue el hombre más guapo del mundo, o sea, el mexicano más guapo del mundo.
No es mexicano, pero o si es mexicano, según yo no es mexicano. Pero bueno, el tema es que hoy se estrena esta novela que, insisto, fue grabada ahí en locaciones en Papantla, en toda la región de La Vainilla. Está muy padre, hay que verla hoy. Es más,
¿por dónde sale?
Es por el canal de las estrellas, pero está en VIX
también. A las 9:30, creo.
En VIX ya hay capítulo, ya hay un capítulo adelantado.
Sí.
Ok, no tenía idea, pero pues sí hay que darle una miradita, ¿no?
Sí, claro, pues imagínate, es bonito ver pues cosas que, lugares que conoces, ¿no?
Sí,
es padrísimo ir caminando y decir, ay, mira, aquí se besaron Pedro y Juanita en la novela tal.
Claro.
Y si vas con tu pareja, pues aprovechas, ¿no? Y vamos a recrear la escena, mamacita.
Así es, El Precio de Amarte, no se la pierdan hoy en la noche. Va a estar padrísimo ver eso. Pero bueno, Pablo Ibarra, ¿cómo nos fue en Monza con Checo Pérez?
¡Fue horrible! ¡Fue horrible!
¿Por?
¡Horrible! No, hermano, ya no saben ni qué hacer con ese coche de Red Bull. El RB20 definitivamente.
Pero no solo el de Checo.
No, en general el coche, el RB20 en general. Checo se los advirtió desde que empezó a tener problemas. Este coche no funciona. Pero desgraciadamente todas las pruebas parece ser que las hacían con el auto de Checo para que el de Maxi funcionara. Ahora, ha llegado el punto en el que ya no funciona ninguno de los dos. Y en este Gran Premio de Monza en Italia definitivamente ya se dio a ver que eso es lo que le está afectando al auto de Red Bull. Ya no funciona, no le hallan. ¿Qué van a hacer? No tengo idea. Pero en las prácticas, la verdad, estuvieron muy mal. Clasificación, estuvieron por ahí en la cuarta fila ambos, juntitos, pegaditos. Checo tirándole por ahí un poquito de jalón para que Max pudiera hacer una vuelta buena. Y ni siquiera con la ayuda de Checo se pudo lograr una vuelta decente de parte de Max. Cuarta fila de salida. En la delantera estuvieron precisamente los dos McLaren, Lando Norris con la pole position y Oscar Piastri, este chamaco, el niño canguro, como le dicen. Ya les he hablado mucho de esto. Para mí este muchacho tiene de verdad madera de campeón, mucho más que su compañero Norris, ambos en McLaren. Y pues desde la primera curva, pues se le puso a la par a la hora de la salida. Iban muy, muy juntitos y al final en la segunda variante, pues Lando Norris perdió la primera posición con su compañero Oscar Piastri, y de ahí Piastri honestamente se fue, se largó. Llegó a ser una diferencia bastante amplia por detrás de él. Lando Norris perdió también la segunda posición con el Ferrari de Charles Leclerc, y de ahí los Red Bull batallando bastante. Checo Pérez, de verdad, yo no sé de dónde saca para defender posiciones, para ganar un par de segundos por vuelta. Pero hubo un momento en el que estaba rodando realmente mejor que Max Verstappen. Desgraciadamente, al final de carrera no lo pudo demostrar. cosas tanto dentro del equipo como del mal funcionamiento del auto. Pero lo realmente interesante, lo súper loco de esta carrera fue lo que estaba sucediendo en la punta. Todos dábamos por hecho que McLaren iba a ganar esta carrera, específicamente Oscar Piastri. De verdad, había hecho una gran diferencia con el segundo lugar, que era el Ferrari de Leclerc. Pero algo pasó, algo sumamente extraño. Ferrari atinó en una estrategia. Y no precisamente fueron los ingenieros de Ferrari los que supieron qué era lo que debían de hacer, sino que fue su otro piloto, el español Carlos Sainz, el que les dijo: ¿saben qué? Las llantas están funcionando, creo que podemos hacer una sola parada. Cuando todos los demás iban a dos paradas, pues Sainz sugirió esto. Los ingenieros se lo comunicaron a Leclerc y bueno, cambiaron la estrategia. Esa estrategia que les dio la victoria increíble. Solo hicieron una parada, los demás hicieron dos. Oscar Piastri no pudo recortarle toda esa diferencia que habían hecho en Ferrari. Definitivamente ganar en casa y con Ferrari es algo que no cualquiera. Y mira nada más, Charles Leclerc solamente lleva dos victorias esta temporada, pero han sido las dos victorias más importantes para él. Este piloto es de Mónaco. Y el gran premio que ganó fue precisamente el Gran Premio de Mónaco antes de este. Y ahora él es piloto de Ferrari y ganó, obviamente, en Italia. Esto es una locura para los italianos, para los tifosi, la invasión de la pista. Estuvo fabuloso la premiación. Por ahí subí un video donde llegué a encontrar un par de banderas mexicanas entre todo ese mar de banderas italianas. Y sí, lo comprobé. Posterior lo comprobé. Me puse a observar muy bien el video. Mexicanos en Italia. Qué chido. Mamma mía. Pero estuvo excelente. Ahora tenemos carrera hasta dentro de dos semanas. Vamos a ver qué pueden lograr en el equipo Red Bull para tratar de recortarle esa diferencia, aunque sea a Ferrari, porque definitivamente a McLaren yo creo que ya no los alcanzan. En el campeonato de pilotos sigue estando adelante Max Verstappen. Esa enorme diferencia que hizo de puntos al principio de temporada es lo que lo está salvando ahorita, porque definitivamente lo va a alcanzar Lando Norris, o si no, lo va a hacer Oscar Piastri. Depende de lo que decidan hacer.
O sea, yo hoy que vi cómo que, o sea, bueno, bien ayer que vi cómo quedó o sea, Max fuera de.
No, estaba podio. Completamente fuera. Estaban completamente fuera ambos. Nada que hacer, porque ni siquiera podían pelearle posiciones a los de adelante. Honestamente, Red Bull está al fondo de una cazuela y no van a poder salir de ahí.
Hagamos una encuesta. Difícil. ¿Quién trae una peor crisis, el América o Red Bull?
Red Bull.
¿De plano?
Red Bull. Definitivamente no encuentran la manera, no la van a encontrar. Este año para mí ya está perdido por parte del equipo. Bye.
Qué fuerte. Porque,
sí.
O sea, lo que nos podría consolar a los mexicanos es que no era Checo, no eres tú, soy yo. Era el auto.
Pero bueno, por otro lado, tenemos otra manera de consolarnos también en el automovilismo. Tenemos al Pato Howard, que ganó el Gran Premio de Milwaukee en el óvalo de una milla el día de sábado. Fue una fecha doble. Hubo carrera sábado y hubo carrera el domingo. Desgraciadamente, la carrera del día domingo pues tuvo un impacto con otro automóvil, perdió mucho y al final tuvo una falla mecánica y tuvo que abandonar. Pero la victoria del día sábado, la verdad, solamente hay dos pilotos esta temporada que han logrado tres victorias, y uno de ellos es Pato Howard, el de Monterrey. Y les puedo confirmar algo que les comenté la semana pasada, cuando les hice el anuncio de la NASCAR, que van a correr en el Gran Premio, en el circuito Hermanos Rodríguez, van a tener una fecha de NASCAR, y les comenté que había una negociación por ahí de que IndyCar va a venir a México, van a correr concretamente también en el Hermano Rodríguez. Ya se iniciaron las negociaciones con Ocesa, entonces probablemente no el año que entra, pero yo creo que sí, definitivamente en el 2026 vamos a tener IndyCar en el Autódromo Hermano Rodríguez. Se los puedo asegurar.
Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, eso es muy bueno. Pues bueno, oigan, hablemos de la casa. Pablo Ibarra, ya sigue hablando, ya estás ahí hablando. Hablemos de la casa de los famosos, Pablo Ibarra. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció?
¿Cuál? ¿La de Televisa o la de aquí, la mi aldea?
Ay, primero la de aquí, la nacional.
Ok.
Salió Gomita. A Gomita la mandaron a la Gomita.
Ay, qué bonito.
Ahora va a buscar a su millonario.
Seguro, no, hombre, saliendo de ahí, pues obviamente tiene todo.
Mira, todo. Mira, siempre hay un roto para un descosido. La verdad.
Pues sí, hay gustos para todo.
Pues sí, claro, habrá alguien que diga, sí, sí, yo quiero estar con Gomita, aquí están mis 500 mil pesos mensuales, van 3 meses por adelantado. Como si fuera
hay que superar porque ya varias semanas que estuvo ahí, sí se aventó una buena...
¿Qué es acumulable?
Claro, cada semana.
Pues por lo menos quedó.
Cada semana algunos, el que menos gana, según tengo entendido, son 100 mil pesos a la semana.
Mamma mía, la Madonna.
Sí, Arad gana 450, creo, a la semana.
Uh-huh. Oye. 500.
Ok, ya se pillaron a la Gomita. Ya, bye.
Ya, a la Gomita, bueno, la Gomita.
A la Gomita. ¿Qué pasó con Adrián Marcelo?
Ahí sigue.
Estoy leyendo que incluso van a hacer una marcha para que logren sacar a Adrián Marcelo, sacarlo, expulsarlo. Estoy leyendo.
Sí, entiendo que estés leyendo, pero ¿sabes todo el rating que le da al programa?
No, y además en Monterrey lo están apoyando mucho. Entonces, pues son de las dos. Hay una que van a hacer para sacarlo y otros para seguir apoyándolo.
Lo que yo no entiendo es cómo la gente hace una marcha para que expulsen a Adrián Marcelo y se olvida por completo
de otras cosas.
De otras cosas más.
De otros temas. Bueno, también depende, ¿no? Depende de qué personas. Pero sí, la verdad es que, bueno, la mamá de Gala Montes denunció a Adrián Marcelo por violencia de género.
Ok. ¿Tanto
creo
así?
Que también de Brigitte, ¿no?
También quieren Brigitte. Que la familia de Brigitte Bosso se una a este pleito legal. Eso quieren, pues la madre de Gala Montes quiere también eso, pero pues ya se verá. A ver qué pasa ahí. ¿Qué ha sucedido? Bueno, es que Adrián Marcelo les dice de todo, pero la madre de Gala Montes, que por cierto traía pleito con su hija, acudió a la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género en Huixquilucan, en Estado de México, para ratificar la denuncia que había interpuesto ya contra Adrián Marcelo por el presunto delito de violencia de género. O sea, yo creo que la señora debe haber pedido pues algo ahí, o sea, asesoría con el programa antes de esto, porque imagínate que lleguen ahí, que llegue la policía a sacar a Adrián Marcelo del programa, o sea, sí, qué onda, ¿no?
Sí, está cañón. Yo la verdad no pensé que fuera a escalar hasta tanto, pero sí he visto los videos de Adrián diciendo dos o tres cosas, pero creo que más que nada es estrategia del programa o es alguna manera de llamar la atención hacia el programa, no lo sé. No entiendo, definitivamente no entiendo.
Sí, de hecho, ayer que salió Gomita, el comentario de Marcelo fue, bueno, al menos una mujer menos que atacar.
Eso es de verdad.
Tampoco.
No lo entiendo. O es un personaje lo que está haciendo Adrián, o definitivamente le están pasando un guión. No lo sé.
Muchos dicen que realmente así es. O sea, no es como que esté actuando, que así es. Igual su hermano, de hecho, tuvo ahí un enfrentamiento en una de las galas con Cintia Urías, y también que es muy déspota y muy, muy Marcelo. Uh-huh. Mucho ataque a las mujeres.
Sí, pues sí, dice Oliver González, se toman las cosas muy personales, es un show, es un programa, jajaja, ja, ja, pero
exacto,
bueno.
Sí, tienes toda la razón, yo soy de tu mismo pensar.
Sí, puede ser que todo esté tal cual, o sea que Adrián Marcelo esté ahí para eso, y pues cada uno está para lo que está haciendo, sin duda. No, obviamente el personaje se va puliendo a lo largo de las semanas, viendo para dónde se va haciendo cada uno, lo que le va gustando a la gente. O sea, Adrián Marcelo le está gustando a la gente, creo que fue el más votado no sé cuándo, o sea, realmente, pues yo creo que ese güey va a ganar.
Ok, ¿tú crees? ¿De verdad lo crees?
Sí.
Así con todo el hate que le están tirando y todo no sé,
es que tiene no mucho, también, al mismo tiempo tiene mucha gente que lo apoya
contra la... no, perdón.
Bueno, ya veremos qué pasa.
Ya, también quiero mandar un saludo a un amigo, a Justino Jacome, hermano. No.
Saludos para él. Pero bueno, ahí está esto. Pues se fue Gomita, güey. Yo creo que...
Ay, mi mamá, ¿cómo lo dijiste? Ay, se fue Gomita a la Gomita.
Sí, a la Gomita.
A la Gomita.
A la goma. Ay, esa madre.
A la goma.
Ni modo, o sea. Y ¿Quién creen que será el próximo?
Bueno, no sabemos ni quién está nominado todavía, entonces hay que esperar a ver qué pasa.
A mí me gustaría que votaran a Arat. Me cae gordísimo. Independientemente de lo que hizo por Paco, de ridiculizar a Papantla, me cae gordísimo.
Hace rato estaba leyendo que estaba pidiendo ya ahora sí salir, que le estaba diciendo a Mario que sí.
Pues que se la cumple ya.
Que realmente ya quería salirse. Y hace ratito lo leí, no sé cómo va el asunto, pero que sí estaba pidiendo ya su salida urgente, porque ya no quiere estar conviviendo con ese tipo de gente, y mucho menos que sus hijos lo estén viendo.
Creo que renunció, ¿no?
Tal cual. Sí, renunció, es lo que estaba leyendo hace una hora, creo que estaban diciendo, quién sabe si sí le vayan a tomar la palabra u otra vez esté haciendo como show, pero sí quería.
Creo que incluso hasta pararon la transmisión, según lo que se supo la madrugada de este lunes, se suspendió la transmisión 24/7 de VIX después de que los seguidores del programa se dieron cuenta de que Arat le había comunicado a sus compañeros del cuarto, el cuarto mar, que abandonaría el programa luego de que Adrián Marcelo le advirtiera que se metería con su familia el próximo domingo.
Madres.
Es que ya ese tipo de amenazas como que no.
Sí, güey. Madres. Sí. No, o sea, sí, no sabes qué ha pasado ahí. Sí, pues la verdad es que habrá que esperar a ver si él sale. A lo mejor sale como parte de la transmisión, o sea, el siguiente domingo es el expulsado y ya, ¿no?
O
a lo mejor salga hoy en la gala de hoy. ¿A qué hora es? ¿A las 8 o a las 10?
A las 10.
Pues sí.
A las 10 la gala. Pues a ver qué pasa ahí.
Oigan, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado de que a Joe Biden pues se le iba el avión?
El avión.
No es el único mandatario que se le va el avión.
¿Al de ayer? No.
No, Nicolás Maduro perdió un avión, el avión presidencial. Fue confiscado por autoridades de Estados Unidos, retenido en República Dominicana. Estados Unidos tiene este avión ahí bajo el argumento de que la aeronave fue adquirida y operaba bajo irregularidades, violando las sanciones impuestas previamente por autoridades pues, de ese país, ¿no? El avión ya fue trasladado a Florida, fue adquirido en Estados Unidos a través de una empresa fantasma y exportado de manera clandestina, violando las sanciones relacionadas con el control de exportaciones impuestas al gobierno de Maduro. O sea, no se les podría vender este avión Falcon 900EX que cuesta $13 millones. ¿Cómo ven ustedes?
¿Qué necesidad de tenerle que comprar a los gringos el avión? ¿Por qué no se lo compró a sus cuates los rusos?
Sí, pues sí.
O a los chinos.
A los chinos mejor.
Sí, a lo mejor
les falla en el aire y ¡pum! Mejor no, cómprenselo a los rusos.
Este avión es muy lujoso, o sea, es muy, muy lujoso, pero fue comprado de manera clandestina.
¿Se podría decir que es el Air Force One de Venezuela?
No es el Air Force One porque no es el principal, pero es un avión que usa Maduro, es un jet de privado que fue exportado ilegalmente de Estados Unidos a Venezuela y pues lo usa Maduro, o sea, con ese va a otros países y pues esto a Estados Unidos no le agrada y está detenido el avión. A ver qué pasa.
Qué bien,
ahí.
Qué bueno.
Pues sí, se le fue el avión a Maduro también, ya no solo a Biden. Pero bueno,
buena esa.
¿Qué más tenemos, muchachos?
Oigan, en cosas que deberíamos de tomar más en cuenta, que no sea tanto la casa judicial de los famosos, también, pero no algo que muy padre y que pongan el nombre de México en alto. Ya México tiene la primera medalla de oro, en Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Ahora sí, la primera medalla de oro. Se escuchó el himno nacional mexicano de una manera maravillosa. Gloria Zarza fue la primera que obtuvo esta medalla de oro. Esto en lanzamiento impulso de bala. La verdad es que la competencia estuvo muy buena. A las 3 de la mañana fue la competencia, ya a las 5 fue la entrega de medallas y todo, pero estaba muy feliz, tuvo la oportunidad de tocar la campanita que hacen justo los primeros que ganan una medalla de oro en estos juegos y muy bonito, qué bueno que ya es la primera medalla de oro. De esto ya van 9 medallas en los Paralímpicos, 1 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. El fin de semana estuvo lleno de igual de medallas. Entre Aide Aceves es la segunda medalla que gana, igual plata en paranatación, ahora fue en 50 metros dorso. Luis Nájera tuvo plata también en taekwondo, Osiris Machado bronce en lanzamiento de disco y también Ángel de Jesús tuvo una segunda medalla también en bronce, esto en paranatación de 150 metros estilo combinado. Entonces natación, paranatación están teniendo ya 2 medallas a la par, la verdad es que doble medallista, está maravilloso. Y qué bonito se siente escuchar el himno nacional mexicano. Si no vieron la celebración y la entrega de estas medallas, ahí está en el canal de YouTube de Claro Sports, ahí se ve la entrega de la medalla, cómo alzan la bandera y cómo se escucha el himno nacional. Está muy bonito, la verdad es que qué bueno. Sí.
Qué bonito.
Qué bonito que ya por fin se tuvo una medalla de oro, la primera, que esperemos que no sea la última, y así como va la situación, creo que va muy bien. Se pueden incrementar más medallas, ya en total 9, creo que habla muy bien de la actitud y resiliencia de cada uno de los atletas, para atletas, y me encanta también cuando les entregan las medallas. En los Juegos Olímpicos les daban una cajita con un póster de los Juegos Olímpicos.
Un calendario, creo, era, ¿no?
Un calendario, pero era un póster.
¿Como el de Gloria Trevi o como
el de... No. Muy bonito, la verdad es que era como exclusivo para los atletas, aunque lo he visto en páginas de los Paralímpicos, donde ya también los están vendiendo, pero ahora a los que ganan estas medallas, pues les dan la mascota en peluche de los Paralímpicos. Tienen ya sea una prótesis o a lo mejor sin una de los bracitos. La verdad es que está muy bonito ese peluche y sobre todo cada uno de los atletas que están haciendo muy buena actividad en estos Juegos Paralímpicos. Hay algunos que pues obviamente no tienen la medalla, pero llegan en un quinto lugar, en un sexto lugar. Hay una chica de 17 años que es de Jalisco, que ya pasó a la eliminatoria de lanzamiento de jabalina y mañana va a poder estar en la final, probablemente sea otra medalla para México, y están dando mucho de qué hablar. Para bien, esos son de los buenos que están demostrando que México pues puede hacer muchas cosas, claro, y sobre todo que hay muchos, me encanta ver también los atletas, como a las 2 de la tarde más o menos vi una competencia de 4 para atletas, donde las 4 eran ciegas y van con su entrenador,
con su guía,
que es su entrenador, con una pulsera en la muñeca, van guiándose y van corriendo y van teniendo una buena respuesta, un gran tiempo, como si realmente vieran. Eso me fascina, me gusta mucho. Lo que no está padre es lo que está sucediendo en el podio entre Ucrania y los que están refugiados, que son de Bielorrusia o de Rusia. Ajá. Me tocó ver el día de hoy tres premiaciones donde Ucrania tuvo el primer lugar y segundo lugar lo tuvieron los refugiados. No se quiso acercar ni para la foto, mucho menos un abrazo, ni felicitación. Cuando iban pasando los tres al podio, se alejaba muchísimo de cada uno de ellos. O sea, tampoco es como que estén todos juntos, pero quería una distancia mucho más amplia para no estar cerca de ellos.
El ucraniano, el de Ucrania.
Para no salir en la foto juntos,
sí. se alejaron. Luego hubo otros donde ganó el de refugiados, y el segundo y tercer lugar fueron los dos ucranianos y lo dejaron ahí solo. El que ganó bronce se fue con su compañero que ganó plata, entre ellos dos se tomaron la foto y el ucraniano se quedó solito con la medalla. Y hubo otro también donde ganó un brasileño el segundo lugar, el tercer lugar el ucraniano y el primer lugar el refugiados. Y la verdad es que se ve la diferencia, ni siquiera le quiso ni dar la mano ni acercarse, esa diferencia que se está dando en el podio cuando sale Ucrania y los de refugiados está muy fuerte. Ni siquiera quieren acercarse, no quieren estar cerca, no quieren prácticamente ni estar cerca de ellos en el podio. Y cuando escuchan el himno se voltean. Entonces ahí está, ese es lo que está pasando, el problema que ya sabemos. Pero debería de ser como algo que anime y a lo mejor pudiera tener esta paz, pero
que,
no.
Que dieran el ejemplo, ¿no? Que se dieran la mano y todo eso. Es complicado. Sí, es complicado. ¿Sabes por qué? Porque de por sí el comité siento que ha orillado a los deportistas a hacer estas acciones. ¿Por qué? Desde el punto en el que estás diciendo, ¿sabes qué? Tu país, como tienes un conflicto y hay pedos políticos, no puedes participar. Eso claro. Ya desde ahí ya estamos mal.
Sí, y no, obviamente su bandera no está, es solamente como en blanco, NPA y de refugiados, y menos el
NPA himno, es como NPI.
Exactamente, bueno. Pero así aparecen. Entonces, creo que eso es lo único, el mal sabor que se tiene ahorita en estos Juegos Paralímpicos que han sucedido. Y hemos visto en otros donde se agarran y se abrazan y se felicitan entre ellos.
Es que no se sabe, o sea, tú no sabes realmente, ese deportista ucraniano, no sabes.
Haya perdido a su familia por algún tema.
Sí, claro, no sé, se nota, digo,
a lo mejor
evidentemente.
Está participando porque sufrió un atentado. No
sé. Claro, porque a lo mejor perdió un miembro en la guerra, esta guerra nefasta.
Hay muchos donde sí han perdido, ya hay infinidad de historias donde no solamente es enfermedad, ni nacimiento, ni accidente. He visto una estadounidense que su exnovio le lastimó el ojo, la dejó ciega y le cortó las piernas. Y está participando ahorita. Entonces también esa es como la resiliencia y el apoyo. O sea, hay muchas historias y, como dices, a lo mejor hay un ucranianos que han perdido parte de sus extremidades o familia y están ahí enfrentando todo. Sí es lo malo, pero al final, bueno, pues están compitiendo y ojalá en otro podio se pueda ver eso, pero sí lo veo más complicado. Los ucranianos son los más que se alejan y pues ya los pobres refugiados se quedan así con su medallita o de, bueno, está bien, no me quiere saludar, bye. Eso es lo único
pues
malo.
Pues sí, así pasa.
Pues pero México tiene oro. Pero honestamente los entiendo.
Pues sí,
lamentable. Sí. Pero bueno, pues sí, ya. Oigan, noticias que también a la gente le importan muchísimo, así como los paralímpicos, es que ya inició la legislatura, como decíamos al principio. ¿Cuál
la
legislatura?
La 66ª legislatura.
Así es. Ya arrancó, ya está aquí, es la nueva legislatura. Inició ayer 1 de septiembre. La presidenta de la Cámara de Diputados es Ifigenia Martínez. Ya dijimos que el de la Cámara de Senadores es el gran Gerardo Fernández Noroña. Adán Augusto López Hernández será el presidente de la JUCOPO, o sea, de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Monreal será de la Junta de Coordinación Política, o ya es, más bien, en la Cámara de Diputados. Así está esto. Ayer ya arrancó, ayer prácticamente fue el inicio, 1 de septiembre. Por eso en nuestros tiempos el 1 de septiembre era festivo, porque era el informe del presidente e iniciaba la legislatura y nadie iba a trabajar. Era festivo, era una, vaya, para que la gente viera el informe, no
día
trabajaba.
Día de asueto.
Ahora ya no lo es. Aparte cayó en domingo, pues en automático lo era, ¿no? Pero bueno, ya después de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el informe, el sexto y último de López Obrador, lo llevó ahí al Congreso, ya arrancó prácticamente, ya iniciaron los trabajos legislativos de el Congreso y la 66ª legislatura.
Exacto.
Qué difícil es pronunciar tanto sexo.
Digo, o luego cuando te ponen 66ª y 67ª, es como, espérame tantito.
Yo tengo algo que expresar al respecto.
A ver. Muy bien. Se pone una pinza de pato, hace boca de pato el señor Pablo Ibarra. Pero bueno, ya la última y nos vamos. Entonces, ¿cuándo vuelve a ver carritos, Pablo Ibarra? Dinos.
Dentro de 2 semanas, pero va a pasar algo muy interesante. Es el Gran Premio de Azerbaiyán. Ya Checo ganó aquí en alguna ocasión. Le ganó Lewis Hamilton.
No vivas del pasado, estás como los de la América.
No, por eso.
Viviendo del pasado.
Es información del pasado. Ya bueno. Tiene experiencia. Y a razón de estas victorias en este tipo de circuitos, es
a razón, dice
el rey de las calles.
A razón el del Cruz Azul.
A razón.
Eso fue sus razones tuvieron. Pero bueno, va a pasar algo bien interesante aquí. Esto es historia de la Fórmula 1, lo que va a suceder. Por primera vez desde que se instauró un sistema de puntuación para los penaltis a los pilotos en su licencia, dependiendo de la infracción o de la ofensa que hagan los pilotos durante una carrera, se les puede sancionar. Ahora sí ando muy güey hoy. Se les puede sancionar de diferentes maneras. Se les puede poner una penalización de tiempo en pista. Se les puede poner una penalización en la grilla de salida del próximo Gran Premio. O en este caso, se les puede reducir puntos en su licencia. Si llegan a un punto... Bueno, a un momento en el que sus puntos ya se hayan agotado, pues llevan una carrera de suspensión. Pero desde que se hizo esto hace ya varios años, nunca había habido un piloto al que se le suspendiera por infracciones, porque se le agotaron los puntos de su licencia. Bueno, pues ya pasó. Veníamos bromeando con este tema con el señor Magnussen durante toda la temporada. Si recuerdan, el señor Magnussen, Kevin Magnussen, fue el que causó aquel accidente impresionante de Checo Pérez en Mónaco. Uh-huh. Y todo mundo decía que se le debería de haber sancionado y bla, 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 los puntos de su licencia, suspenderlo, bla. Pues no se hizo. Pero al final se ha hecho justicia. En este Gran Premio tuvo una acción por ahí con Pierre Gasly. Se pasó de frenada, se lo llevó de corbata. ¡Pum! 2 puntos más. Él ya tenía los puntos en el límite con estos dos señores. Es el primero que se va suspendido.
Así
no va,
de plano.
No va a participar. Sí, ya lo suspendieron. No va a estar presente en el Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces, el que lo va a sustituir va a ser este chico Oliver Bearman, que ya estuvo participando también en un Gran Premio de esta temporada, sustituyendo a Carlos Sainz en Ferrari. Entonces, ahí va el novato. ¿Le va a ir bien? Yo supongo que sí, porque él ya tiene, de hecho, contrato para correr con ese mismo auto, pero el próximo año. Así que, historia de Fórmula 1, el primer sancionado por puntos de superlicencia es Kevin Magnussen.
Bueno, pues ya nos vamos, muchachos. Vamos. Esto fue La Desinformadera. Gracias a los Reyes, gracias Pablo Ibarra, gracias a Carlitos Baltasar, que estuvo aquí también.
Oliver ya González. No les dije, ayer cumplí un año aquí con ustedes, muchachos.
Sí, ¿ayer?
Ayer, justo ahorita que diste primero de septiembre. Ayer, mi primer aniversario.
Oye, pues si hubieras invitado algo.
Radio, se nos olvidó decirlo desde
pues
el
mañana
principio.
Vas a ir a la cabina. Sí, ya sé.
Sí, bueno, sí.
Llévale un pingüino de mi parte.
Unos tacos, vamos a invitarle.
Ay, sí.
Unos tacos de lechuga, ándale, me gusta.
Así es. Bueno, pues felicidades por este primer año a los Reyes.
Muchas
qué
gracias.
Qué bueno que nos has aguantado.
Un año que me ha aguantado este señor. También.
Qué rápido se fue, ¿eh?
Rápido.
Oye, ¿así? ¿Así? ¿Así?
¿Cómo?
¿Así?
Así que.
Nada.
No escuché, nada más dije que sí.
Nada, ya, Mauro, esto fue Pásalo, la desinformadera de. No, hombre, ni que fuera la casa de los famosos. Vámonos, ya, esto fue la desinformadera. Ya no hablamos de la de Poza Rica, güey. Ya otro
no,
día.
Ya no hay nada que hablar, vámonos, ya.
Adiós, bye.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.